Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Participa de los Premios Pymes 2024. Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. Tu PYME puede ser la ganadora. Consulta bases y condiciones en premiospyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. WICUIT 3070-964939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038 AA y Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la jornada. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becortaw. Andrés, estoy acá con Andy. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. ¿Se escucha todo bien? Sí, perfecto, señores. Bueno, estamos haciendo el vivo ahí en Twitter, pero también nos pueden escuchar ahora en vivo en FM Millennium 106.7, así que súmese ahí por ahí también. Hoy tenemos un lindo invitado, ya lo veo ahí conectado. Señores, hoy fue un día tranquilo para los mercados, en particular lo que tiene que ver con el dólar. Prácticamente ni se movió el dólar MEP, tampoco el contado, 1.330 cada uno. Fue un buen día para Wall Street, con las acciones en particular del sector tecnológico subiendo más del 1,4%, también el S&P 1% arriba, más atrás el Dow 0,3% en positivo, las acciones argentinas operando mixtas, 3,1% fue la que más cayó, fue Banco Macro en el día de hoy, Central Puerto subió 3,6%, así que en el medio estuvieron las demás, y la deuda argentina operando también al alza con una suba de hasta 1,5%, pero bueno, sin grandes cambios. Me parece que en la última semana ha sido buena para Milei y para el gobierno, obviamente, porque se están dando datos positivos, no solo para lo que tiene que ver una eventual salida del cepo, sino también para, bueno, más a mediano plazo también, especulando con una recuperación de aquellas cosas que están retrasadas, ya sea lo que tiene que ver el salario, lo que tiene que ver el nivel de actividad y recuperar la economía. Recordemos que la economía rebotó en mayo 1,3% y cortó la racha de 8 meses seguidos en contracción sin avances mensuales, es decir, que fue la primera mejora positiva desde agosto y obviamente en la era Milei, y de alguna manera el mercado se está entusiasmando con lo que puede ser un piso en el nivel de actividad que pudo haber sido alcanzado en el bimestre abril y mayo, y ya hay distintos analistas que están proyectando eventualmente la pipa de Nike. Yo lo tuiteaba el otro día, la pipa de Nike había proyectado EconViews, también descartando la idea de una recuperación en B, pero sí poniendo sobre la mesa la idea de que la caída ya pudo haber finalizado y que eventualmente tengamos una recuperación de la actividad hacia adelante, y que entonces lo peor de la crisis pudo haber pasado. Hacia adelante será importante ver la velocidad que tenga la recuperación. Yo creo que un poco estuvo complicando este piso y el futuro de la recuperación económica la demora que existió en relación con el tratamiento de la ley bases y finalmente la aprobación, obviamente también lo que tiene que ver el paquete fiscal. Será muy importante ya con eso aprobado, ahora qué va a pasar con el cepo, y por eso en esta segunda etapa el gobierno pone mayor foco en esa cuestión, y se han dado buenos datos en relación al acercamiento del fin del cepo, tanto de lo que tiene que ver con la estrategia cambiaria, con la estrategia monetaria. Obviamente tiene costos esa estrategia. Recordemos que lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, che, yo todos los dólares que compro, yo para comprar esos dólares en el mercado cambiario tengo que emitir pesos, dice el gobierno. Como encuentra la emisión de pesos como el principal enemigo, lo que hace es eliminar absolutamente todas las fuentes de emisión monetaria. Estos son la emisión monetaria por los pasivos remunerados, que hoy se eliminaron por completo porque entraron en la cancha las LEFI, ya se habían emitido 20 billón, y bueno, hoy el gobierno finalmente las pone dentro del mercado y también elimina entonces los pasivos remunerados. Que generaban intereses y que para pagar esos intereses se tenía que emitir, así que barrió con eso, ya no va a existir más la emisión monetaria para pagar los intereses, barre también con la emisión monetaria para la compra de dólares, porque lo que hace el gobierno ahora, dice, yo para comprar los dólares que compro en el MUC tengo que emitir pesos, y entonces eso claramente es una mala señal según la visión del gobierno, y entonces lo que va a hacer o lo que está empezando a hacer es vender bonos en el contado con liquidación y absorber los pesos que inicialmente emite para comprarlos en el mercado único libre y de cambios. Entonces, de alguna manera esteriliza la emisión de pesos y elimina esa nueva fuente de emisión monetaria. De esta manera, se elimina entonces los pasivos remunerados, se elimina también la emisión de pesos para comprar dólares, se eliminó ya en la primera etapa de gobierno la emisión de pesos para financiar al Tesoro. Recordemos que la emisión de pesos es cero para ese factor. Claramente ahí fue el primer foco del plan del gobierno, fue el ajuste fiscal. ¿Para qué? Siendo prudente desde el punto de vista fiscal, no tenés déficit. Si no tenés déficit, no tenés que emitir. Si no tenés que emitir, no generás las presiones inflacionarias con las cuales hemos convivido casi de manera desquiciada, producto de la irresponsabilidad del gobierno anterior o de los gobiernos peronistas todo este último tiempo. Los últimos 20 años prácticamente, así que se ha hecho exactamente lo opuesto que vienen haciendo los demás gobiernos, y aquí están los resultados, señores, con superávit fiscal por 6 meses seguidos, algo que no se lograba, bueno, prácticamente desde 2008 por lo menos. Entonces, de esa manera, con prudencia fiscal, sin emisión monetaria para ninguno de los factores, bueno, justamente Milei señalaba, ¿por qué el dólar va a subir si yo no emito más pesos? De alguna manera también haciendo referencia a por qué tendría que haber presiones nominales en la economía si no voy a emitir más pesos. Bueno, me parece que por ahí pasa el foco central. Entonces, si la inflación y el dólar no se deberían mover tanto hacia adelante porque el gobierno intenta controlarlo, ya sea con la cantidad de pesos y también interviniendo de manera indirecta en el contado con liqui, vendiendo dólares, entonces es esperable que de mediano plazo la brecha pueda reducirse. Si la inflación también converge hacia niveles más bajos, si la brecha se reduce, se simplifica una eventual salida del cepo también. Otra de las cuestiones que eliminó el gobierno recientemente y que ha sido muy bueno también para poder avanzar en la salida del cepo es eliminar completamente el tema de los puts, que finalmente se eliminó porque el Banco Central comunicó la semana pasada que aceptó la oferta de rescisión de put de liquidez sobre los títulos públicos por 13.2 billion, de los cuales casi 11 eran puts americanos y 2 y monedas eran puts europeos. Con lo cual representó el 78% del valor de los puts americanos, la totalidad de lo que se rescató, y de esa manera entonces se elimina un nuevo eventual pasivo contingente que le generaba riesgo de emisión monetaria. Recordemos que Milei había dicho que para poder salir del cepo hay que eliminar los puts, eliminar los pasivos remunerados y hacer que la inflación converja hacia un entorno cercano al de la devaluación, en torno al 0%. Todo eso lo está logrando Milei, porque también incluso en datos de inflación y en relación a lo que tiene que ver con los datos de alta frecuencia, también están indicando una inflación que volvería a descender después del rebote de junio, que volvería a descender durante el mes de julio. Incluso el vicepresidente del Banco Central señaló en Estados Unidos, en Nueva York, que espera una inflación del 3.7% mensual para este mes de julio. Así que eso sería un buen dato, porque estaría convergiendo a niveles más cercanos del crawling del 2% y con expectativa de que esa dinámica a la baja en lo que respecta a la inflación se siga acercando a cero. Otra vez, todo este escenario de nominalidad más baja te simplifica la potencial salida del cepo. Por otro lado, hemos tenido buenos datos desde el punto de vista de lo que es el superávit comercial. La última semana se dieron datos en relación a las cuentas externas. Y en junio volvió a mostrar superávit y fue de hecho el mejor primer semestre en la historia para lo que es la balanza comercial, que registró un superávit de 1.911 millones de dólares en junio, 7 meses consecutivos de superávit, que el primer semestre terminó con 10.724 millones de dólares de superávit y fue el mejor primer semestre en la historia a precios corrientes. También, si uno observa, tuviste buenos datos con relación al superávit energético. Así que también, obviamente, el riesgo que tiene el gobierno, que enfrenta el gobierno de vender los dólares en el mercado cambiario, esto es lo opuesto a lo que venía haciendo el kirchnerismo, que en su momento con el dólar soja lo que hacía era comprar dólares caros y vender baratos. Bueno, acá se va a quedar con dólares, porque antes no se quedaba con ningún dólar y encima emitía pesos. Y acá es exactamente lo opuesto, porque se va a quedar con los dólares, porque el diferencial entre lo que compra y lo que vende es positivo, a la vez que absorbe los pesos que emite por dicha compra. Entonces, exactamente lo opuesto. El resultado final en la hoja de balance del Banco Central es positivo. En el pasado era notoriamente negativo, que en definitiva te llevaba a un escenario altamente inflacionario, que fue lo que finalmente obtuvimos. Entonces, en ese sentido, el riesgo que tiene el gobierno de aplicar esta estrategia, si bien es positiva para lo que tiene que ver la política macro, digamos, para el resultado macroeconómico de mediano plazo, el riesgo es que el mercado está observando que, bueno, la dinámica en la acumulación de reservas hacia adelante va a ser menor o más lenta, o riesgos bajistas incluso en la acumulación de reservas. Si eso es así, entonces Argentina va a tener en un futuro menos cantidad de reservas, o no tantas como inicialmente se preveía. Y el tipo que tiene bonos en dólares dice, bueno, che, ¿cómo me van a pagar si entonces van a usar estos dólares para controlar la brecha y absorber esos pesos también? Bueno, el gobierno respondió diciendo, yo te reservo 1.530 millones de dólares para pagarte los intereses. No fue suficiente, porque el mercado dice, ok, y la amortización del capital, ¿cómo me la vas a pagar? Bueno, no está claro. Sin embargo, Milei en la última semana quiso aclarar eso, porque en una entrevista también se refirió a los vencimientos de deuda que vencen en enero, y dijo, Argentina va a pagar como sea. Aseguró que ya tenemos armado los repos para el año que viene, por si queremos salir al mercado y no tenemos para refinanciar, tenemos la repo para cubrir, o sea que pagamos como sea. Bueno, hoy un poco los bonos reaccionaron positivamente a eso, pero como no se detalló exactamente cómo va a ser esa operación, bueno, de alguna manera siguen habiendo las dudas, sigue existiendo sobre la mesa esas dudas. Pero me parece que el gobierno está teniendo buenos resultados sobre materia fiscal, sobre materia de comercio exterior, sobre materia de la dinámica inflacionaria, incluso la expectativa de una devaluación también, si bien se desplazó al alza, sigue bastante controlada. La expectativa inflacionaria hacia adelante está incluso mejor de lo que está esperando el REM en el mercado. Las tasas break-even de inflación están anticipando una inflación debajo del, en torno al 4%, debajo de lo que está esperando el REM. Así que me parece que se acerca la posibilidad de que el mercado o que el gobierno pueda salir del cepo. Incluso uno observa que las tasas de los bonos CER se están desplazando al alza y eso está anticipando un doble mensaje. Por un lado, o sea, el desplazamiento al alza en la curva CER, por un lado te está mostrando una menor expectativa inflacionaria y en paralelo una expectativa en donde las tasas reales están convergiendo a las tasas de los bonos en dólares, anticipando una eventual salida del cepo. Así que hay muchas cuestiones ahí para analizar, pero creo que el balance es positivo y me pongo en el lugar de un, no sé, un opositor, un kirchnerista, un peronista. Digo, ¿qué tenés para criticar de este gobierno? ¿Qué vas a criticar que está desesperado por dejar de emitir? ¿Qué vas a criticar que obviamente entró en recesión, pero para frenar la inflación que vos dejaste? ¿Qué es lo que podés criticar? ¿Que va a vender dólares, pero en realidad para absorber los pesos? Digo, ¿qué crítica se le puede hacer a la política monetaria dada las restricciones que tenía el gobierno? ¿Qué le criticás? ¿Que desarmó la hoja, que desarmó la bomba de pases y del ELIX? No sé, digamos, es muy difícil para el peronismo hoy ser crítico a este gobierno porque todo lo que está intentando hacer es para mejorar la macro desastrosa que recibió. Y obviamente, ¿de qué se agarran? Ah, no, sí, pero mirá, la industria no crece. Sí, pero mirá, el crecimiento de la economía no es tan así como se observa. Ah, bueno, pero el salario. Ah, pero, no, hermano, o sea, fíjate el desastre que dejaste vos. Y recién ahí se va a poder empezar a discutir si lo que está haciendo el gobierno está bien o está mal, dadas las restricciones con las cuales recibió la economía. Así que, señores, una buena semana para el gobierno. Los bonos no están reflejando eso, porque claramente se dio un avance en la posibilidad de salida del cepo, pero con el riesgo de acumular menos reservas. Y por eso los bonos no suben, porque al bonista le importa si va a cobrar o no. Y la estrategia está detrás de esto, decir, che, bueno, el gobierno va a acumular menos reservas. O en el peor de los casos incluso va a desacumular, pero con la idea de controlar la macro, con la idea de que la inflación siga controlada, con la idea de que la nominalidad no se le escape otra vez al gobierno. Lo dijo Milei sencillamente. ¿Por qué va a subir el dólar o por qué va a subir la nominalidad en Argentina si mi macro va a estar bien y no voy a emitir pesos? Así que, señores, nada, me parece que una buena semana para la macro en general. Bueno, quizás para los bonos también no fue del todo, pero en definitiva, a mi juicio, está justificada las dudas que tiene el gobierno y el mercado sobre la estrategia del gobierno, pero en definitiva, para mí, en el mediano plazo, es positivo lo que se está buscando. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW. Andrés está acá conmigo, Andy, querido. ¿Cómo andás?
Todo bien, Juli. Todo tranqui.
¿Todo tranqui?
Bien, bien. Acá, contento de estar en el estudio.
La verdad.
Cuando lo permite el laburo. mira, te digo, hoy arranqué el día como un poco preocupado, porque dado los anuncios de la semana pasada y mismo la entrevista que da Javier el viernes por la noche,
que estuvo en Eura, feliz de que haya estado en ese horario, justo es el horario que está Aftermarket en Eura, pero la verdad que estuvo muy buena la entrevista. Fantino lo llevó por todos lados y la verdad que muy claro Milei en muchos aspectos también.
Sí, y dentro de eso el comentario del repo, por lo cual uno consideraría que son noticias positivas para los bonos, más allá de que obviamente que cree que se va a pagar el capital intereses por ahí, por un comentario en una entrevista no cambia, quien no cree por un comentario en la entrevista no cambia de opinión. Sin embargo, hoy el mercado de bonos arrancó tímido y después durante el día fue subiendo, fue como bueno, okay, está bien. Me preocupaba de algún modo que el mercado no esté como sobrepasado de comentarios de tanto el presidente como del ministro. O mismo algunos de los secretarios en línea con la deuda, y que esté como saturado y que no lo absorba de manera positiva, ¿no? Como que estaba diciendo, esperando, che, ante estos comentarios esto tiene que subir, si no sube no es muy buena señal, pero se dio durante el día, por lo cual bien, sí. Estaba, me parece que fue importante que los precios reaccionaron. Por otro lado, desde el lado del dólar, por lo menos mirando el dólar cripto como señal de del humor del retail. Esta semana, este fin de semana, volví a ser vendedor neto de dólares por primera vez en muchas semanas, lo cual también pareciera que se apaciguó un poco de cara a las noticias que tuvimos la semana pasada, y fue la fuerte apreciación que hicieron los dólares financieros. Sin embargo, me llama la atención el tema del dólar blue. No está, sigue 120 mangos, 130 mangos arriba del cable, lo cual es raro y claramente pone una presión. No sé cuál es la dinámica que está jugando ahí, no conozco el mercado, pero me llama la atención. Uno esperaría que tendría que haber aflojado ya para estos días. Pero bueno, como bien decías, me parece que fueron una buena semana para el gobierno en cuanto a los anuncios. Me da la sensación que a medida que van comentando y que van abriendo información, se vuelve más consistente hacia donde estamos yendo, y creo que eso es lo importante.
Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Señores, estamos con el invitado de hoy, le damos la bienvenida, Mauro Massa. Mauro, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Julián, Andrés, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, un placer volver a escucharlos.
La verdad, che, ¿cuánto pasó? Primero que no estás acá y hace mucho que no nos vemos. Creo que la última vez que te vi fue en el after de Aftermarket, me parece que fue ahí.
Correcto, ahora hace 2 años.
Che, tenemos que volver a hacerlo, Andy.
Sí, hace año y medio, ¿no?
Año y medio, sí, casi.
Enero del 2022.
Pero bueno, 2023. Lindo escucharte, Mauro. Che, te voy a dar ahí para que te sumes al grupo, para que puedas empezar a hablar por ahí también. No sé si querés, si no, no. Te invité a hablar ahí. Bueno, Mauro, querido, ¿cómo estás viendo todo vos? ¿Qué te parece toda esta...? Yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Te imaginabas esta macro en diciembre?
No, obvio que no. Sí, un repunte más rápido de la economía. Obviamente coincido con vos que la ley bases entorpeció un poco todo. Lo que hizo el Congreso me parece que fue una chanchada. También es cierto que el Congreso tenía su punto, pero no hay duda de que lo que es al menos lo estructural de la macro, lo que es la base para que vos después crezcas, nosotros teníamos un escenario de hiperinflación, y en eso que Milei pudiera conseguir algo extraordinario del FMI, ¿no? Fíjate que llegaron al mes 7 sin ayuda de nadie. De nadie, ¿eh?
Sí.
Esto es totalmente solo. De hecho, cuando vos ves el neto de lo que se pagó, están negativos en lo que se pagó. No recibieron, sino que pagaron. Pagaron alrededor de unos 2.500 millones de dólares a multilaterales. O sea, no solamente no le dieron un mango, sino que lo hicieron casi con un vivir con la muerte. Y eso que tuviste dentro de todo una cosecha buena y con precios internacionales que se hicieron pelota. Creo, por lo tanto, vos cuando ves la película, a mí me gusta mucho porque creo que el ancla fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero plantaron base. Vos pensás que venimos de un déficit financiero total de casi 4.5 del PBI y vamos a terminar con un superávit financiero de 0.3-0.4 este año, con un superávit primario de 2.1.
Sí, totalmente.
Y sin Julián, romper nada.
Y sin romper nada. Ahí te sigo. Ahí está la gente diciendo, che, no se escucha Mauro en el Twitter. Bueno, Mauro todavía no se sumó al Twitter como oyente, pero si no, nos pueden escuchar. Estamos hablando con él en FM Millennium 106.7, así que súmense por ahí. Si no, también
¿querés que hable por el Twitter? No sé cómo funciona.
No, vos estás conectado por el celular, porque si tenés el teléfono ahí a mano, lo conectás por los dos lados, silencias el teléfono y listo, o sea, el volumen del teléfono y listo. Pero no te quiero complicar. No, pasa que hay bastante gente, ya más de 300 personas en el grupo, así que ahí te están... estás hablante. Si querés, activate el audio y ya vas a empezar a poder hablar. Pero bueno, señores, ¿sabes qué? Mientras vamos a hacer la pausa de la media hora, que tenemos siempre la pausa de la media hora, y ahí volvemos. Así que lo mandamos. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte.
Venta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades 0 kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Reabrió un clásico del centro porteño. Restaurante Sabot. Desde 1969 reúne a hombres y mujeres de negocios, personalidades, turistas y vecinos para disfrutar de una gastronomía de calidad en un ambiente privado y distendido. Cocina argentina y mediterránea. Sabot agradece a su distinguida clientela de años por la confianza y el apoyo en esta nueva etapa. Con la calidad de siempre. Restaurante Sabot. Desde 1969. Lo espera en 25 de mayo 756. A pasos de Avenida Córdoba. Reservas al 11-7152-4730.
Homenaje sinfónico al maestro Ennio Morricone. La música, las películas. Orquesta Sinfónica, Aeropuertos Argentina. Ennio Morricone, homenaje sinfónico. Sábado 3 de agosto, Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860, venta de entradas. Ticketex.
Auspicia FM Millennium.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con Mauro Massa. Mauro, querido, bueno, che, disculpame que estamos ahí en el corte de la media hora. Me gustó esto que dijiste. Hicieron todo lo que hicieron y no rompieron nada. Totalmente cierto. ¿Cómo te imaginas, digamos, hoy los bonos operando más bien para abajo en este último mes y medio, casi dos meses de abril que no siguen subiendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Vos cómo lo ves?
Mira, me parece que lo más importante va a pasar por lo que puedas hacer en los próximos 60, 90 días con el mercado. Padre, no sé si me está haciendo eco esto.
¿Está bien? ¿Somos nosotros o no?
No, yo estoy bien ahí. ¿Vos me escuchás bien, no?
Sí, somos nosotros. Está bien, listo.
Ahí está. Mira, me parece que el gobierno, con lo que anunció sin querer Milei el viernes, entró en un nuevo juego. La verdad que lo que hablábamos hace un ratito, habiendo hecho todo lo que hicieron, que nadie te levantara el teléfono parecía raro, y se lo levantaron. Capaz Milei no lo supo explicar bien, porque yo después leí un par de asesores, uno escuchó ex asesores y gente que trabajó con el tema de los repos y los sindicados, y lo que Milei está hablando es un sindicado. Para mí no es un repo de liquidez. Es una opinión mía. Esto es lo que yo creo. Me parece que Milei entró en un juego donde, sin querer, blanqueó algo que capaz lleva un par de semanas, y que iba a implicar un sindicato de respaldo de capital. Si fuera por el oro, si fuese contra el oro, me parece que vos no estarías respaldando capital por 12 meses. Cuando acá se hicieron dos sindicatos, que fueron en febrero del 2016, que lo conocerán, y el que se hizo durante 2018, a principio de 2018, en ambos sindicatos vos tenías contratos por 6 y 12 meses. Cuando Guzmán con Pelle y después Massa con Pelle hicieron operaciones de repo con oro, eran de 30 días, 35 días. Yo creo que acá estamos hablando, esto en función de la información que uno va recopilando y entendiendo de lo que Milei dijo. Hay que esperar, seguramente el Ministerio de Economía la próxima semana explique mejor esto. Acá estamos hablando de bancos que levantaron el teléfono y dijeron a la Argentina: mirá, entiendo que está bien que exteriorices tu oro, el oro no tiene que estar en un mosaico. Es una locura pensar de que el oro...
Claro, yo el otro día lo decía, ¿no? Porque de repente la oposición está muy preocupada por el oro de Argentina, pero ¿cómo destruyeron la hoja de balance del Banco Central? Nunca levantaron la voz cuando emitían lo que emitían, cuando perdían la reserva que perdían. Nunca levantaron la voz cuando Seti se timbeaba toda la deuda y queriendo manipular el riesgo país, ¿no? O sea, hablan del oro, pero bueno, ¿y qué pasa con todo el resto?
Pero el punto ahí es que incluso llegaron a manipular depósitos privados, y esto lo dijo tanto Caputo como Kirchner. Pasa que no te lo podían decir en diciembre porque generaban una corrida bancaria y estaba haciendo un corralito. Esto ya lo sabemos. Ya sabemos lo que hicieron, dejaron quebrado al Banco Central, esta gente compró 17.000 millones de dólares. Esto explica un poco, decir, che, si no compran durante junio y julio, tiene lógica, porque compraron 17.000 millones de dólares. Y ahora están pagando calendario que les permitió comprar estos 17.000 millones de dólares. Buena parte de esa compra se debió al calendario de pagos con las importaciones, que ahora quedó encalzado. Ahora estás con un sistema comercial mucho más sano que el que tenías en el primer trimestre, comprando 3.000 millones de dólares por mes. Es natural que pase esto. Y te agrego más, Julián, que gracias a que se encalzó el calendario de las importaciones, se ha perdido demanda en cable. De hecho,
el spread está muy chico.
Vos viste, cuando vos ves el canje, lo que te estaba diciendo, vos tuviste una corrida cambiaria en el CCM, que si después de eso podemos hablar rápidamente, pero sin subida del canje.
Sí, es verdad. Te agrego otra, ni spread por legislación.
Ahí está la otra, que hoy se amplió un poquito, pero más allá de eso, lo que te está explicando es que vos primero no tuviste un desarme de inversores del exterior, porque básicamente no vinieron, no hubo un carry entrando a Buenos Aires, y segundo, los importadores ya están trabajando por mundo. Esto es un sistema cambiario mucho más sano que el que tenías en el primer trimestre, comprando 3.500 millones de dólares o 3.000 palos por mes, primer punto. Pero yo no me quiero ir del tema del oro y las reservas, porque está todo vinculado. Cuando vos, el gobierno te dice allá en la hoja de ruta de diciembre, Caputo primero está cumpliendo con todo lo que dijo en diciembre, todo. Esto lo resalta tanto Guzmán, fíjate quién te estoy mencionando, Guzmán, como Agis. No sé si lo escuchaste, Agis, que estuvo con Máximo Montenegro. El tipo, yo lo escuché y digo, che, este terminó estando a favor de la dolarización. Me extrañó porque alguien me dijo, escúchalo porque te va a sorprender. Y hay ambos economistas que son, vos sabés que son del otro palo, más que más allá que Agis sea un tipo bastante neutro últimamente. Vos lo escuchás y decís, che, ellos se dan cuenta de que están cumpliendo con tus objetivos. Uno de los objetivos que tenían era justamente que el Banco Central no compre más reservas.
Claro, y yo lo dije, ¿no? O sea, complicado para la oposición económica, ¿no? Estos economistas, ¿qué tenés para criticar de los esfuerzos que está intentando hacer este gobierno? Yo, está bien, o sea, no...
Siempre hay algo para criticar, porque sabes que es fácil criticar cuando no estás ahí en el gobierno, pero más fácil es criticar cuando no haces lo que tenés que hacer. A mí lo que me gusta de este equipo económico es que está resolviendo problemas. No está generando nuevos problemas. Yo estoy escuchando, por ejemplo, la semana pasada escuché lo de que no le están pagando a las energéticas de vuelta. Están con un promedio de pago de 45 días. Vos hablás con la, mira, nosotros en Bullmarket laburamos con la energética, desde Albanesi a MCU hasta YPF Luz. Y todos te dicen, mira, más allá de que no estuve de acuerdo con el pago en AE38, los entiendo por qué me lo dieron, pero después todo lo demás está dentro del periodo de plazo histórico y te diría por debajo. Se escuchan a veces cosas en los medios que no son así. Es lo mismo que hablaban con el PUT. Se manipuló mucho a la gente. Vos tenías a periodistas de Diario Perfil, como Burlesque, que estaba diciendo de que los bancos estaban en una rebelión el domingo. Hubo uno solo que se rebeló. En realidad hubo dos bancos.
Bueno, lo dijo Milei, Banco Macro, ¿no?
Y hay otro más, me parece, dando vuelta, que no hay que ser un genio para darse cuenta, que tiene un par de bancos provinciales, que es chiquito, porque se habló, en el mercado se habla esas cosas, vos sabés que se filtra siempre. Lo de Macro, vos sabés que esto es mercado, y mercado funciona así, sabemos lo que es Carballo. Carballo viene de los 80, de la City, y sabíamos cómo funciona. Carballo a veces razona las cosas como un viejo cueber en el año 80 con un palo en la oficina. Pero bueno, es así él, y el mercado es así. Pero, ¿cuál es el punto al que voy?
Igual, perdón, no en defensa, pero lo único que hizo fue ejercer el derecho que tenía. Obviamente,
tenía el derecho,
no avisó, pero bueno, tampoco, no sé si está bien que avise, ¿no?
No es un problema. El gobierno esto lo sabe, por eso a veces es bueno que Milei marque la cancha, pero Milei después te dice, quédate tranquilo, lo hiciste tus reglas, yo sé lo que vos sos, y vos sabés lo que yo soy, entonces no te preocupes. Pero me parece que acá lo importante es que ellos están cumpliendo con lo que hicieron en diciembre, porque a veces la gente se olvida, a mí me ha pasado, decir, estos tipos están yendo realmente a donde dijeron que van, y yo creo que están cumpliendo con todo. En este hoy Julián y Andrés, se cortaron las vías de emisión monetaria.
Hoy se terminó. Hoy es el fin de la emisión monetaria, por todos los canales que se emitió, ¿no?
Pues se cortaron. ¿Y qué, en la segunda etapa, qué es lo que viene? La capitalización. ¿Quién te inauguró el periodo de la capitalización? Milei el viernes, cuando filtró que había un repo. Para mí no es un repo contra el oro. Para mí el oro es una exteriorización de vos decís, che, ¿tenés en la cuenta corriente vos algo para responder? Sí, tengo. Bueno, ahora armemos una prenda. Porque así funciona. Si vos no tenés precio ni oro en el exterior, es decir, bueno, más allá de que vos me des de prenda algo, exteriorizame algo. Tenés que tenerlo, el oro.
Además, igual viste que se dijo que se estaban fugando el oro.
Pero eso
no entender de finanzas, o sea... Porque de repente si lo tenés en el exterior es como que ya no es más tuyo. ¿Y cómo es eso? Pero miren la ridiculez. O sea, llegué a leer como que Milei se choreó el oro, que Caputo se estaba fugando el oro.
Bueno, después sobre el tema del miedo, de que el tema YPF, pero también, ¿vos crees que los bancos te levantarían el teléfono sabiendo que vos te podrían llegar a embargar ese oro? Olvídate, ahí no está el problema, ni va a estar ahí. Creo que el gobierno tiene otros desafíos, pero a mí lo que me interesa, porque el mercado lo minimizó, yo lo escuchaba Andrés, y tiene razón, porque no se profundizó en el tema, pero tampoco los periodistas le preguntaron a los tipos que saben relativamente de sindicados o repos cómo funciona. Entonces, creo que el mercado durante el día empezó a masticar un poco más la noticia y se dio cuenta que Argentina volvió a los mercados, pero no es que volvió la semana pasada. Creo que acá el gobierno hace varios meses que viene trabajando la vuelta a los mercados, que no es una vuelta a los mercados como hizo Macri en 2016, o la que intentó en su momento hacer en Massa, le salió mal allá en enero del 2023 cuando hizo la recompra de bonos, que fue una fantochada, un desastre. Creo que esto, acá vos no tenés una vuelta a los mercados para bancar un déficit de 4 puntos del PBI. Tenés una vuelta a los mercados para refinanciar pasivos, y eso te cambia totalmente la hoja de ruta.
Acá hay capital. Lo que pasa que es mucho también, ¿no?
Obvio.
Lo que pasa que es mucha guita, porque son entre 9.500 y 15.000, 16.000 millones con privados por año de acá hasta de 2025 a 2030, por año. Mucha guita.
Yo ahí netearía. Cuando vos neteás y te quedás nada más con los bopreales, los bonares y los globales, estás hablando entre 10.500 y 10.700 millones de dólares. Ese es el neto que a nosotros nos da. Por lo menos en Bull nos da eso.
Sí, sí, está bien. Sí, esto está en todo lado, está figurando eso, pero sí, coincide.
Ese neto, vos cuando decís, bueno, es manejable ese neto, y mirá, ya con el pago de intereses que van a hacer por anticipado al fondo fiduciario del Mellon, que lo adelantan, vos cubriste los intereses de enero. Y ahora te están diciendo que hay un repo para el capital de 2025. Ya pagaste más de la mitad. Entonces vos me decís, ¿qué es esto? Y yo no veo un posible riesgo estructural teniendo una cosecha y media por delante de que no puedan hacerse los dólares. Y acá viene lo importante, Julián. Un superávit primario de casi 1.5, 2 billones de dólares por mes. De esa magnitud es si tuvieran que comprar divisas. Estamos hablando de que estos tipos tienen un superávit primario de alrededor de 14 a 15 mil millones de dólares. Obviamente que ahí tenés que sacar el impuesto país, cuando lo saques, que se te compensa con impuesto a la ganancia, que se te va a compensar en parte con...
Si rebota la actividad con algo de cíclicos. Bueno,
cada 4% que sube la actividad económica, te sube un poquito más de un punto la recaudación. Por tanto, si el año que viene tenés algún tipo de rebote, que lo vas a tener, porque el primer semestre fue muy duro, vos vas a tener una mejora en la recaudación. Sacá todo lo que es blanqueo, porque eso no es algo permanente. Eso es algo extraordinario que a vos te sirve de puente. Pero entre impuesto a la ganancia e impuesto a los ingresos, que lo llaman ahora, y la quita de subsidio, que creo que va es el año que viene, ahí hay casi un punto más. Vos ya no solamente cubriste el tema del impuesto país, sino que puede darte el lujo de bajar otro impuesto. Y ahí mi ley fue claro. Hay dos impuestos a bajar en la próxima. Una es el impuesto a las transacciones, que para mí tiene prioridad número uno, más allá de que uno tiene el corazón con el sector agropecuario. Creo que el impuesto a las transacciones es horizontal a toda la sociedad. Creo que tenés que sacar este primero. Además sería histórico, un golpe duro, épico. Y el segundo es trabajar el tema de retención, que sé que hay un proyecto dando vuelta de tratar de hacer un RIGI con el agro, que no sería una mala idea de poder reinvertir los derechos de exportación en un periodo de transición.
Ahora, vos dijiste que esto no va a ser como el regreso de los mercados como el de Macri. ¿Te referís porque solamente se van a pagar los intereses, la deuda, básicamente, solo para el rodeo, no para tomar nueva?
Mira, el otro día estaba leyendo, porque me fui a ver cómo fue el repo que hizo Caputo, porque alguien me dice, fíjate que el repo que hace Caputo en febrero del 2016 es la consumición de algo que se inicia con acuerdos con multilaterales. Y yo le respondo a esta persona, que solamente me está escuchando, le mando un abrazo. Le digo, mirá que cuando Caputo tiene que hacer el repo, Argentina estaba bajo embargo internacional. Tuvo que hablar con el Special Master que le había puesto en enero, Macri, le había puesto Griesa, para destrabar todo y que ahí pudieran hacer el repo, porque nadie quería hacer un repo con nosotros. Por eso arrancamos con el tema del swap y la cerealera.
¿Y con quién es el repo?
Yo creo que no es un repo en sí, es un sindicato. Es una opinión mía. Si vos me preguntás a mí, como Milei lo explicó, para mí es un sindicato y con Banco del Exterior. Acá yo tengo una premisa. ¿Vos viste con quién Milei se reunió casi 2 horas cuando fue a Estados Unidos en el último viaje? Con Ana Botín.
Ajá, mirá vos. Santander.
Santander fue partícipe en 2016-2017 de repos y colocaciones de deuda de Argentina. De hecho, la mayor inversión que hizo en Sudamérica Santander se dio en ese periodo y se hizo en Argentina. Salvo que Santander se haya reunido porque quiere comprar el BBVA, que todos sabemos que el BBVA es el que está en venta.
Bueno, y ves bajando el riesgo país, entonces, si...
Bueno, ahí es donde viene alguien... Mira, hoy hablo, vos sabés que yo tengo un amigo dando vuelta por ahí, y siempre le di...
que no viene más, no viene más acá, ¿eh? Ya está en otra etapa, está en otra...
Le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo, pero no viene más.
Él siempre me dice, Mauro... un funcionario no puede ser el psicólogo del mercado. Cuando vos sos parte de un equipo económico, vos no podés ser el psicólogo del mercado. El mercado a veces sufre de ansiedad, y está bien, y está perfecto, porque esto funciona así. El mercado es maníaco depresivo, y el mercado a veces tiene que ver mucho para pagar, y está bien, y hay que aceptarlo. Yo estoy seguro que puede llegar a salir el sindicado, que el mercado aún le va a costar aceptar lo que está viniendo para el mercado. Pero vos, cuando te digan, che, pará que estos tipos me aseguraron un año, para que estos tipos están, este año van a salir del cepo. Mauro, este año salen del cepo, sí, yo creo que más tarde el verano salimos del cepo.
Hoy lo charlaba con Norberto Sosa. Para mí tienen hasta marzo para salir del cepo. Después, sí, de marzo ya está.
Completamente de acuerdo. Creo que para marzo, ¿sabés lo que yo creo que lo van
pero
a
hacer? Pero por el factor electoral, ¿no? Y el reacomodamiento de la macro post-cepo, a eso voy.
Sí, coincido. Y además creo que acá ellos tienen varias cartas que no han jugado. La carta de los multilaterales no la han jugado. Cuando lo de Banco Mundial, vos no tengas duda que es así. Milei tiene un acuerdo con el Banco Mundial. Yo de eso no tengo ninguna duda.
Ahora, se
no
lleva mal con el FMI, ¿eh? Lo dijo el viernes.
Vos fijate que él se lleva mal con una línea, que es la de Valdés. Y la línea de Valdés tiene a guita, a la hindú. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias. Guita no se lleva bien con Cristalina. Yo creo que Milei se lleva, el gobierno se lleva muy bien con Cristalina, y hay una línea dura dentro del FMI, que es más técnica, que quiere imponer una hoja de ruta, y Argentina te dice, para, a mí no me demandes nada, que al otro vos le permitiste todo. Y yo te cumplí casi con más de la mitad de tu requerimiento.
El FMI peronista.
Es el FMI que la erra en todos lados, donde te pide devaluaciones. Se parece mucho a nuestro amigo Robin Brook, el de Goldman. que siempre te está pidiendo devaluaciones para arreglar los problemas. Y en un momento vos decís, che, está bien, a veces tenés que devaluar para acomodar, pero ¿dónde termina? En un momento tenés que poner un freno de mano. Yo te digo, Argentina hoy te devalúa 50%, y para el gobierno no solamente es desastroso, sino que es un golpe político terrible. Entonces vos tenés que plantearte, ¿le conviene a la Argentina un golpe político terrible para Milei? ¿O le conviene aceptar que Argentina va a ser cara? Argentina, y esto es un mensaje que me parece es importante dar, Argentina es estructuralmente cara. No podemos vivir del concepto del abaratamiento. Porque en Argentina es un país enorme, es grande. Y además vos tenés que todos esos vestigios de clase media en Argentina, que aún hay, donde es un estructuralmente caro este país. Entonces vos no podés decir, no, pero acá... Vos pensás que los sectores más competitivos de Argentina no dependen de los salarios. ¿Vos crees que Vaca Muerta depende de lo que cobra un petrolero? ¿O que el sector agropecuario depende de lo que ganan los muchachos que laburan en una empresa agropecuaria? ¿O la minería de oro y plata depende del precio de los mineros?
No, ahora, yo tengo la siguiente hipótesis, ¿no? O sea, Milei te dice, no voy a emitir más, entonces te freno la nominalidad. La inflación sin emisión debería, digamos, seguir convergiendo a cero, al 2% inicialmente, y Dios quiera debajo eso también. Si la inflación converge a niveles más bajos, digamos, el atraso va a ser menor. Y si en paralelo controlan la brecha, también tenés menor nominalidad en general. El tema es, ¿con qué brecha, cuál es la brecha ideal que tiene el gobierno para poder salir del cepo? O sea, ¿con qué número de brecha sale el cepo?
Primero es, y acá es importante, no van a salir, me imagino, no sé, ellos sabrán, creo que en las últimas, desde mayo hasta ahora se dieron cuenta que la flotación argentina no va. Esto es una época, lo hablé con, me acuerdo que lo hablamos con Andrés Embassy, y decíamos, Andrés, casi el 60-65% del volumen no tiene competencia, se hace por Cenevi, se hace por MAE. Vos no tenés un mercado de competencia de dólares acá. Acá el TPT es que esa es la referencia de mercado, pierde un montón de oferta de dólares. Este es un mercado donde las cartas la conocen todo el mundo. Primero y fundamental, no puede salir flotando. Yo creo que van a una convertibilidad. Yo creo que sería algo fantástico. ¿Qué precio? A mí me da que con 1.100, 1.200 estamos bárbaros. Pero bárbaro. Más de eso, se rompe todo.
O sea que está caro el contado.
Obvio, cuidado. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Y acá dónde viene?
Pero pará, ¿por qué está caro el contado?
Es que el contado está caro porque el grueso de la suba del contado se está dando con un mercado que no compite por esos dólares. No compite por esos dólares. Y segundo, y esto me parece que es importante, cuando vos tenés al dólar, que es un bien Giffen en Argentina, es fácil correrte. Hay una prima que genera obviamente el cepo genera prima, pero el hecho de tener al dólar, que de por sí es escaso, y lo definís, como bien dijo en su momento Caputo, y Milei se lo copió, se lo tomó, mejor dicho, de que dependen de los títulos de deuda, y tus títulos de deuda son basura, vos tenés una prima de excesos de volatilidades que no vas a resolver liberando todo y arreglando, che, ya no tengo más cepo. Así no funciona. Creo que hay una prima en la estructura cambiaria del FX vinculado con los bonos que te hace ver que se va a 1.500, se puede ir a 1.600, se puede ir a 1.700, y capaz no es el dólar que corresponde. Si vos me preguntás cuál es el dólar que corresponde, no lo sé. ¿Existe un dólar que corresponde? El que fija el mercado. ¿Qué mercado? ¿El de un par de cueveros de la City? ¿Qué le podemos hablar de eso? ¿Quién es el que fija? ¿Dos bancos que están con... dos bancos que tienen una línea directa en el blue? ¿Qué sabemos quiénes son? Trabajamos de esto. ¿Qué? Hay un banco ahí financiero que tiene una línea de crédito con el exterior y compra, vende, compra y vende. Se anota, sabemos cómo se anota.
Yo creo que Milei está especulando con el blanqueo y que los flujos de blanqueo te achiquen la brecha y ahí salir ese junto.
Bien, pero ¿sabes qué? Necesitas al menos 15.000 millones de dólares para capitalizar al Banco Central. Un Banco Central no se va a capitalizar comprando reservas. Y ahí tenés que armar una convertibilidad. Si vos salís con flotación, te dura 3-4 meses y te la pones. Por eso creo que ellos aún no han decidido el esquema de salida definitiva. Sí han decidido, y lo han logrado, el saneo. El saneo lo tienen. Yo sí lo que creo que en el mercado, Julián y Andrés, hay muy poco conocimiento del mercado cambiario argentino. No tienen idea. No tienen idea cómo se fija el dólar en MAI. No tienen idea de cómo se fija el dólar cable y MEP. Porque operarlo no significa conocer cómo se fija. Ahí lo tenés, Andrés. Andrés, ¿cuál es la mayor parte del volumen? ¿Cómo se fija?
Fuera de la pantalla.
Por fuera de la pantalla. Y fuera de la pantalla, si bien hay una oferta y demanda implícita, vos mirás el PPT de rebote. Y eso no se va a arreglar. Milei no va a hacer un cambio estructural de mercado. ¿Qué voy a decir? ¿Que Cenevi deje de existir? ¿Que MAI deje de existir? Es más, MAI se está metiendo aún más ahora que negoció con Rofe.
Está en la unión.
Sí. Claro. Entonces, hay cuestiones que a mí me llevan a pensar. Salir del CEPO, salimos. Van a lograr un acuerdo con los bilaterales, no tengas duda, lo van a lograr. De hecho, esto que lograron, el que Milei filtró el viernes, que los bancos evidentemente levantaron el teléfono, te está diciendo que hay una aproximación. No esperes colocar 15.000 millones de dólares en un sindicado ahora, porque así no funciona.
Sí.
Te vas acercando. Bueno, vamos, a ver cómo funciona. Encima, si lo haces bien, la garantía que pueden ser títulos de deuda, yo me imagino que van a hacer algo con la letra intransferible, como hizo en su momento Schwarzenegger con Capuza. Me imagino eso, sería lo más lógico. Te retroalimenta. Porque si a mí me funciona este repo barra sindicado, se me revalorizan los bonos. ¿Y qué pasa con las garantías? ¿Me liberan más fondeos?
Bueno, Mauro, se nos hizo corto el programa, ¿eh?
Sí, olvídate.
¿Cuándo volvés, che?
No, cuando...
Hay que darle frecuencia a esto, ¿eh? Porque estás ahí acobachado, pero hay que sacar a la bestia, ¿eh?
No, gracias por la invitación y disculpen que no pudimos cubrir todos los temas.
No, te voy a volver a invitar pronto, así volvemos a charlar, ¿qué te parece?
Dale, cuando vos quieras, Julián y Andrés, y un abrazo grande.
Bueno, Mauro, que los vientos de libertad te sigan soplando a tu favor.
Un abrazo grande.
Señores, ahí pasó @dolaricemos. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BCortaWAndrés. Andy, querido, se nos pasó el programa.
Se pasó rapidito.
Che, perdón a todos los que estuvieron en Twitter Space. Bueno, no podíamos hacer que Mauro se escuche lo de audio, así que lo cerré. Así que, bueno, lo tienen acá. Ahora lo subimos al Spotify y lo pueden escuchar ahí. Señores, se nos fue el programa. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en un lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales. 100% café.
Llegó.